Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme al programa.
Al revés, gracias por estar aquí porque nos vas a enseñar a generar, a conservar y a multiplicar nuestro dinero. El libro que tenemos en nuestras manos se llama Money Mindfulness. ¿Tú cómo lo dices, por favor? Es que a mí la boca me... tengo cierto problema, pero es Money Mindfulness.
Es Money Mindfulness, pero si prefieres podemos hablar de MM, el método MM, que es mucho sencillo.
Pero mucho mejor. Método MM. ¿En qué consiste este método, por favor?
Es un método para mejorar nuestra relación con el dinero, porque el dinero directamente no da la felicidad, pero una mala relación con el dinero es un seguro de infelicidad. Y es un método basado en poner conciencia, en prestar atención, al igual que el meditador presta atención al aire que entra y sale por sus fosas nasales, nosotros vamos a prestar atención a nuestras entradas y salidas del dinero, vamos a entender su funcionamiento, a tomar las riendas y aprender a través de 9 leyes y multitud de herramientas a generarlo, conservarlo y multiplicarlo.
Pero qué maravilla. Está publicado en Editorial Grijalbo. No se olviden de él. Money, Mindfulness, pero mejor método MM. Maite López, el título es curiosísimo.
Sí, ¿no? Nos lo decía Cristina, mezcla esos dos conceptos que hasta ahora no estamos tan acostumbrados, quizá siempre oímos hablar del mindfulness asociado a lo que decía Cristina, al bienestar mental y físico, pero en el fondo es algo que ya nos contaba Buda hace muchos... iba a decir siglos, casi 2000 años, hace más de 2000 años, que es lo de la meditación. Si sabemos en la meditación que cada respiración cuenta, bueno, pues ahora en este libro Cristina nos enseña que también tenemos que prestar mucha atención a nuestras finanzas personales, porque muchas veces no es más rico quien más tiene, sino quien menos gasta. Y eso ya lo decían nuestras abuelas y nuestras madres,
que sabias,
que al final... Ellas hacían
¿no? Levantaron una posguerra, no os olvidéis de este detalle. Los hombres hicimos la guerra y las mujeres nos sacasteis de la posguerra.
Está muy bien dicho, pero Cristina, cuéntanos lo primero, cómo intentar que crezca el dinero cuando parece que llegamos muy justitos, ¿no?
Sí, esa es la realidad, que llegamos muy justos y que siempre estamos diciendo cómo estoy aquí, cómo me vuelve a pasar esto mes tras mes. Por ello hablo de prestar atención en cada una de las fases, en la fase de generación, a cómo ser más eficientes con nuestro tiempo, porque realmente es la divisa y la única inversión que no podemos recuperar. Y si hacemos una mala gestión de nuestro tiempo, esto se va a traducir también en una mala gestión de nuestro dinero. En la conservación, porque no es solo importante lo que generemos, sino lo que somos capaces de conservar y de retener, como bien decías.
Gastar poco, eso de ir de compras, de paseo y de compras, mal negocio, ¿no?
Mal negocio si van a ser compras irreflexivas, compras de cosas que realmente no necesito y que estoy haciendo por tapar otras carencias o por... compensar un trabajo que no me gusta, una vida que no me gusta o las dos cosas. Es mejor, por ejemplo, darle una noche a decisiones de gasto importantes y aprender a definir y a distinguir qué es lo que realmente necesitamos de lo que deseamos, ¿no?
En el libro hay cosas muy curiosas. Está escrito de una forma muy coloquial que todos entendemos. Al final de cada capítulo nos hace un resumen por si no nos queda claro. Y nos analiza cosas como los gastos termitas. Sí. Los gastos termitas es esos que se van comiendo nuestro bolsillo y nuestro dinero, ¿no?
Sí, son pequeños
los
gastos.
Los que crees que no te hacen nada, pero si luego los sumas a final de mes han hecho, ¿no?
Ahí, como las termitas igualmente, están haciendo su trabajo silenciosamente y al final...
La propina que damos, que poco a poco lo sumas, dices, anda.
Sí, los cafés, que el primer café de la mañana seguramente lo necesitamos, el segundo nos lo tomamos de un trago y no ni siquiera lo disfrutamos y el tercero directamente nos está sentando mal. Están muy, muy ligados a nuestros hábitos diarios, por lo que somos nosotros los que les tenemos que poner nombre y apellido, pero van siendo pues eso, un eurito, dos euritos, pero al final de mes y al final del año son una suma de dinero que podíamos haberle dedicado a otras cosas, porque no somos conscientes de que cuando nos gastamos, ahorramos o invertimos dinero en una cosa, estamos dejando de hacerla en otra, ¿no? Y además esto nos va a ayudar o nos va a preparar para tomar decisiones más importantes y de mayor calado.
Claro. Dime una cosa, ¿qué es lo que tienes claro? Para que el dinero se multiplique, ¿qué es lo que hay que hacer?
Lo primero y principal, tenemos que decidir cuáles son nuestros objetivos vitales. Puede ser que, hablando de dinero, ¿por qué digo esto de repente? Porque el dinero es un instrumento que nos va a permitir, que nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos. Por lo tanto, el primer paso es saber para qué estoy invirtiendo, para qué estoy ahorrando. Otra máxima es invertir en aquello que conocemos y además entendemos. Además, hay otras herramientas que comparto, como la de la diversificación o el clásico no poner todos los huevos en la misma cesta, con lo cual reduciré riesgos, la importancia del plazo en nuestras inversiones. Y bueno, y antes que todo eso, una cosa súper importante que es el ahorro, del que nos olvidamos y, bueno, el que está directamente en el último en la lista, ¿no?
O sea, que se pueden quitar muchas cosas que hacemos a diario, que eso nos va a permitir ahorrar y ya pensaremos qué hacer con ese dinero. Pero básico es tener un dinero, bueno, pues en el calcetín, donde sea, para que realmente podamos invertirlo en lo que queramos. Tú decías que hay que dedicarle una noche a los gastos importantes.
Sí, porque hacemos muchas veces, compramos irreflexivamente, quizás porque hemos derivado en una visión muy materialista de la sociedad, ¿no? Que pensamos que tenemos que tener de todo para ser felices. Si realmente nos paramos y pensamos, lo necesito, me lo puedo permitir, lo voy a utilizar, porque si no lo voy a utilizar va a ser siempre caro, y sobre todo me procura bienestar, me procura felicidad, o porque estoy comprando, por impresionar a los demás o por tapar otras carencias. Si nos damos un tiempo para reflexionar, vamos a tomar una decisión mucho más inteligente.
Bueno, me encanta, Cristina Benito. Pero estamos aprendiendo un montón.
¿Me permites una pregunta?
Sí, claro.
Te escucho y pienso en la cantidad de gente que no puede ahorrar, porque los sueldos, la crisis, los ha dejado tiritando. ¿Es un libro para ricos?
No,
porque yo no consigo ahorrar, y de verdad te lo digo, no consigo ahorrar nada.
Vale. El método no está basado en la cantidad, ni en la cantidad de tus ingresos, ni mucho menos en tus ahorros de partida. Es un libro para todos. Es verdad que todos decimos, no puedo ahorrar. Y pasamos situaciones y momentos en nuestra vida que nos es más difícil. Pero es curioso también que en momentos de crisis económica, la tasa de ahorro aumenta, y no es porque tengamos más renta disponible, es una cuestión de prioridades. En ese momento dejamos de confiar en la economía y en el sistema en general y empezamos a ahorrar más. Parece una obviedad, pero deberíamos incluir el ahorro como un gasto fijo más en nuestras cuentas, porque si dejamos el ahorro para el final, lo más fácil es no ahorrar.
Cristina también hace un perfil psicológico de cómo nos comportamos con el dinero. Cristina, posiblemente en esta mesa haya un piromano, lo que tú llamas un piromano.
Ay, me encanta. El desprendido.
El desprendido.
El neurótico.
La hormiguita, la cigarra. Todos nos comportamos con el dinero de una forma irracional, ¿no? La hormiguita me imagino que es ese que lo va guardando todo. El piromano, el que quema el dinero.
El que lo quema. Sí. El desprendido, el que lo va regalando, ¿no?
El que va regalando de su dinero y de su tiempo sin límite. Se lo pidan o no se lo pidan. Es verdad que la generosidad es una virtud para la plenitud personal, pero al desprendido enfermizo le acaba ocasionando problemas no solo financieros, sino también que acaba viciando y destruyendo relaciones.
¿Por qué? ¿Por qué? Al revés, parece que debería tener mejores las relaciones, ¿no?
Pero a veces da de lo que él necesita. Todos tenemos en mente, por ejemplo, tristemente, de la última crisis que hemos sufrido, personas que han avalado cuando realmente eso les iba a poner en un aprieto en el futuro. es verdad que, como decía, la generosidad es una virtud, pero tenemos que preguntarnos si eso nos va a colocar en una situación, en un problema financiero a nosotros, ¿no? Además, esperar a que esa persona nos lo pida y, por ejemplo, pensar qué harían otras personas y esa persona que me lo está pidiendo en la misma situación. Y entonces tomar una decisión más racional.
Yo creo que está queriéndonos decir, Nieves, saber decir no. Que es casi imposible.
Efectivamente.
Para algunas personas.
Sí, es verdad.
También hay una cosa que nos cuenta muy interesante en el libro, es que trabajar ya nos cuesta dinero. Bueno, la variable más importante del libro es el tiempo, que es lo único que no le podríamos poner un valor monetario. Pero es verdad que cuando trabajamos para conseguir dinero deberíamos pensar cuánto estamos invirtiendo también para conseguir ese dinero, ¿no?
Sí, la divisa es la divisa más importante, el tiempo es la divisa más importante porque es la única inversión que realmente no podemos recuperar. Por eso, cuando vendemos nuestro tiempo, si simplemente vendemos nuestro tiempo, estamos poniendo techo a nuestra prosperidad. A veces es mejor liberar parte de ese tiempo, analizar con calma cuál es nuestra situación y buscar nuevas oportunidades que nos conduzcan hacia nuestra libertad financiera. Ir a trabajar nos cuesta dinero, el transporte se lleva un pico, esa ropa que solo uso para trabajar y que muchas veces la tengo que llevar a la tintorería. El comer fuera todos los días son hábitos que puedo ir transformando por hábitos más saludables y que van a tener un impacto también en nuestras finanzas.
Vamos a decir que también, Cristina, hablas de la fuga del tiempo, que se convierte de forma inmediata en fuga de dinero. No apreciamos el tiempo como un valor real. Y yo creo que efectivamente en este libro nos enseñas a cómo valorarlo. Luego dices que hay que reservar media hora cada mañana para organizar el día.
Es un hábito que está presente en personas que tienen una gran facilidad para generar dinero. Se levantan antes y dedican los primeros 20 minutos del día a definir cuáles son sus objetivos prioritarios en ese día. Porque si no, vamos a ir corriendo y igual acaba el día y lo hemos llenado de muchos triviales, pero no hemos hecho los vitales, ¿no? Por eso, una gestión más eficiente nos va a llevar a tener mejores resultados en nuestro trabajo y se va a convertir en una...
La multitarea no le gusta nada, ¿no?
No me gusta nada.
¿Nos han engañado con esto de la multitarea?
Creo que sí, porque al final acabamos haciendo muchas cosas a la vez y prestando atención a ninguna. Y además es que no es que lo diga yo en el libro, es que nuestro cerebro no está preparado para la multitarea. Lo que está haciendo es adaptarse. Pero es que ni está preparado ni vamos a conseguir prepararlo, ¿no?
Esto que hacían nuestras madres de llevar una libretita, ir apuntando todos los días los gastos, al verlo plasmado sobre el papel, ¿nos sirve para darnos cuenta realmente en lo que gastamos y en lo que no?
Sí, creo que esa debería ser el primer paso. En el libro hablo de una radiografía financiera, que es poner en un papel o usar una aplicación de teléfono, porque ahora hemos evolucionado y las hay, o en un Excel, bueno, de la forma que más fácil, pero poner en identificar todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos es como el diagnóstico del enfermo, ¿no? Nos va a poner nombre a nuestra enfermedad o a nuestro perfil del que hablábamos antes y es el punto de partida para empezar a poner solución a nuestros problemas, ¿no? Va a poner nombre y apellido a los gastos termita y además nos va a decir si realmente todos nuestros gastos, por ejemplo, reflejan cuáles son nuestras prioridades en la vida. Es una obviedad, pero si, por ejemplo, queremos que nuestros hijos estudien un año en el extranjero, igual es mejor empezar a ahorrar para eso que comprarles un móvil de última generación.
Claro,
¿no?
Tienes toda la razón. Luego hablas de los ladrones de tiempo. Dices que hay que identificarlos, que conviene que nosotros sepamos quién nos está robando el tiempo para, a lo mejor, decir no, ¿no?
Tenemos uno muy común todos, creo, que son las redes sociales. Todo el tiempo que pasamos... Bueno, ahora también hay aplicaciones en el teléfono que te dicen cuánto tiempo has pasado en las redes sociales, ¿no? Ese sería uno, o el tiempo que pasamos muchas veces delante del televisor sin prestar atención alguna. Gente desocupada también puede ser un ladrón de tiempo. cada uno tenemos los nuestros, pero se están llevando parte de nuestra vida, ¿no?
Es un libro muy curioso, absolutamente sí, curioso.
Y necesario también.
No hemos dicho nada de Cristina Benito. Todo esto nos lo está diciendo una economista.
Sí, economista, diplomada en el programa de gestión empresarial por el Instituto Europeo Business School. Durante 2 décadas ha trabajado como asesora financiera para Morgan Stanley y como auditora también del gobierno de La Rioja. Además, ahorra para viajar, que es algo que todos quisiéramos hacer. Es una viajera incansable, ha recorrido 50 países, ha encontrado nuevas formas de salir adelante en el día a día y tras una larga estancia en Londres, actualmente reside en Lisboa. Algo que cuenta en el libro, que los londinenses se gastan el dinero en los coches, mientras que, por ejemplo, nosotros nos gastamos a lo mejor demasiado dinero en nuestra vivienda. Esto es una cuestión de estatus también, ¿no?
Sí. Bueno, nos lo gastamos en la vivienda y nos lo gastamos en coches también, pero es verdad que allí ves unos cochazos impresionantes aparcados en la calle, ¿no? Que dices, bueno, este coche que cuesta más que un apartamento, que una casa y está aquí. Sí, bueno, lo que más me llamó la atención allí es la naturalidad con lo que ellos hablan del dinero. Incluso esta naturalidad, porque a los 2 minutos de haber conocido a una persona puede que te pregunte cuánto estás pagando de alquiler, llega a intimidar.
Aquí es tabú, nunca puedes preguntar eso.
Aquí es tabú. Ese creo que es el principio de buena parte de nuestros problemas, que el dinero sigue siendo un tabú del que no queremos ocuparnos, del que no queremos hablar y no tiene por qué ser así, ¿no? Por eso ese prestar atención, empezar a hablar con nosotros mismos del dinero con naturalidad, que en definitiva va a ser el principio de la mejor relación con el dinero.
El método MM, la autora del libro está aquí, Cristina Benito, que nos ha ayudado a cómo generar, a cómo conservar y a cómo multiplicar el dinero. Está publicado en Grijalbo y se lo aconsejamos. Así que gracias, Cristina. Que vengas mucho a Madrid para recordarnos todo esto. Siempre serás bien recibida.
Muchas gracias a vosotros.
¡Ay! Vamos a generar espacio, dinero. Gracias, Cristina. Son las 5:30. Regresamos.